Mon amour, je t'aime.
2:24 PM, estás escuchando Blue Radio, BlueRadio.com, al aire miércoles.
Sí, de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta.
Ya a esta hora tenemos el placer de saludar al profe Diego Barragán. Profesor Barragán, ¿cómo le va?
Buenas tardes, un saludo cordial.
Profe, lo hemos llamado a ver si usted como experto nos puede ayudar a entender, y cuando decimos experto, no solo estamos hablando del preparador físico de la Selección Colombia en los años 90, sino también preparador físico de equipos profesionales, por ejemplo, el Nacional campeón de Copa Libertadores, además técnico de fútbol, graduado en Uruguay, director técnico en ejercicio, etcétera. Todo esto para que nos ayude a entender estas cifras que ayer empezamos a develar de los pésimos segundos semestres que siempre hace la Selección Colombia. Para meterle un poquitico en contexto, permítanos que Jota tiene estos apuntes matemáticos, a ver si usted nos puede ayudar a desatar.
Mire, profe, con el saludo cordial y Javier, yo no sé si sea coincidencia, pero sí, numéricamente, el segundo semestre en eliminatoria de Colombia es de peor rendimiento que el primer semestre. Uno mira desde la eliminatoria para el 2002, en el primer semestre se pasó del 50% para esa eliminatoria, mientras que en el segundo semestre estuvo en el 44%. Para la eliminatoria del 2006 se tuvieron segundos semestres incluso malísimos. El del 2003 fue del 8,3%, mientras que los primeros semestres estuvieron arriba del 50%. Y la tendencia se repite para todas las eliminatorias mundialistas, independiente de que hayan sido eliminatorias largas, como esas de esos años, que se hacían en 3 años, o como la de ahora, que se empaquetó casi que en un solo año calendario.
Claro, en el 2021... de 24 puntos en el segundo semestre ganamos 10, pero hay, por ejemplo, el segundo semestre del 2015 de 4 ganamos 16 puntos, en el segundo semestre del 2017 de 12 ganamos 3. Entonces, ¿dónde podemos encontrar una explicación sino a través de alguien que tenga la experiencia como Diego Barragán? ¿Usted nos tiene alguna respuesta para entender esto, profe, o no?
Bueno, saludo cordial para todos. Antes una voz de aliento, porque estamos clasificados para el Mundial y no podemos perder esa gran oportunidad. Hoy somos cuartos, pero la realidad, y lo digo porque lo viví, yo tuve la fortuna de trabajar en España, tengo mucho contacto con España, y verdaderamente allá no existe ese tema del acondicionamiento físico ni técnico, y solamente se hacen partidos amistosos. Y entonces sí, unos partidos amistosos importantes. Yo, por ejemplo, lo viví en el Atlético de Madrid. Llegando en agosto, tuvimos casi 4 partidos en Inglaterra, pero ni física, ni técnica, ni tácticamente hubo trabajo. Entonces, lógicamente, cuesta arrancar cuando los torneos o las ligas comienzan. Y esa es una de las explicaciones, que los jugadores, aparte de que tienen que viajar y tienen que desplazarse a venir a jugar porque no tienen ni tiempo de trabajar con la selección, vienen sin una base fuerte para aguantar primero la intensidad, que es el campeonato para mí más duro, que son las eliminatorias del mundo. Y segundo, no les da tampoco el tema por la cantidad de viajes. No es lo mismo jugar en Barranquilla que jugar en Buenos Aires, ni Buenos Aires jugar en Lima, por ejemplo. Entonces, todo eso lleva a que el jugador que no está bien acondicionado, lógicamente, baje su rendimiento.
Es decir, al segundo semestre siempre se llega porque se está empezando temporada con un déficit de tipo físico que incluso lo pone al borde de la lesión a los jugadores.
Total. Y no solamente físico, sino técnico y táctico. Aparte que la parte táctica ya ahora no son los seleccionadores, sino no son entrenadores como antes, sino que son justamente el seleccionador que tiene que escoger muy bien para poder adelantar esa parte táctica. Y eso empezó no ahora, sino de la época de Bilardo. Bilardo, que fue mi compañero de trabajo, me decía: yo cobro los córners en Italia y los cabeceo en España. Y resulta que él se iba a entrenar a Europa y tiraba los córners Maradona en Italia, en Nápoles, y cabeceaban en España Ruggeri y Valdano. Así salieron campeones del mundo cuando se juntaron.
Mire qué interesante esta teoría. Esto explica también porque ahora todo el mundo, bueno, digamos, estamos cuartos, pero todo el mundo dice, no, qué arepaso, qué chepa, cómo vamos a estar cuartos si estamos cuartos es porque los demás son muy, muy, muy malos, etcétera, etcétera. Pero esta tendencia que estamos hablando de este primer semestre con números, es la misma que viven equipos que tienen calidad más no cantidad, que esa puede ser la excepción de Argentina y Brasil.
Argentina y Brasil tienen ventaja porque arrancaron muy bien y no aflojaron. Además, después la eliminatoria, que para mí es el torneo más difícil que hay en el mundo, mucho más complicado que jugar la Copa del Mundo, mucho más complicado que jugar las eliminatorias de Europa o de Asia o de Centroamérica, son las eliminatorias sudamericanas, es el torneo más complicado de alto nivel. Y lógicamente se ha nivelado todo, porque en este momento, que yo divido la tabla en tres, hasta Bolivia tiene chance de, por ejemplo, llegar a la reclasificación. Mientras que Colombia y Perú estamos con la tranquilidad que inclusive cuando la gente le duela con un empate, nosotros seguimos cuartos. Y eso es una ventaja para cualquiera, porque en la eliminatoria sudamericana es fundamental sumar. Y Colombia hace tres meses o cuatro, no sé exactamente, estábamos pasando vergüenza contra Uruguay en Barranquilla y contra Ecuador en Ecuador, y hoy estamos clasificados al Mundial. O sea que el rendimiento ha sido extraordinario a comparación de las otras selecciones, que no son buenas las comparaciones, lógicamente. Pero para mí Uruguay, Chile no les va a dar, y menos Paraguay, porque yo creo que Paraguay y Venezuela ya están eliminados del Mundial de toda posibilidad.
Profe Barragán, el tema de las triple fechas eliminatorias, que fue por obligación, ¿perjudica más a unos que a otros?
Sí, hay que mirar, pero yo creo que jugar tres partidos no quita ni pone a nadie. Mejor, ojalá la eliminatoria fuera en todas seguidas, jugando domingo, miércoles, domingo, como se jugaba antes, y no había disculpa de nada. O sea que yo creo que hay que seleccionar muy bien y sumar, como lo viene haciendo Reinaldo, no ideal, pero lo importante de este torneo tan complicado es estar entre los cuatro primeros y ir directamente al Mundial. No, Argentina puede llevarnos 30 puntos, pero al final vamos los dos al Mundial, y en el Mundial a lo mejor puede pasar, como ha pasado, que Colombia terminó de primera en el 94, por ejemplo, hablando años atrás, en la eliminatoria, y al final fue el primero que salió del Mundial, y ya el Mundial es otro precio.
Ya. ¿Cómo se explica lo que estamos viviendo con, por ejemplo, Zapata y Muriel? Escasez de goles en Colombia, abundancia en Italia.
Yo ahí tengo dos opiniones. Sí. La primera es que no hay tiempo para entrenar, y eso, pues, lógicamente perjudica a todos. Y segundo, con respeto, lógicamente que no conozco en profundidad porque yo no estoy pegado a la selección ahora, pero cualquier equipo del mundo la camiseta pesa un kilo, mientras que la camiseta de la selección de Colombia pesa 2 toneladas. Y a algunos jugadores les cuesta, como nos costó en la época nuestra a Freddy Rincón, que se demoró 2 años y medio para ser titular de la selección. 2 años y medio, que fue el año 87, el año 88. Y el 89, perdón, 3 años y medio, porque recién en el 90, con el gol de Alemania, Rincón se apoderó el puesto a la selección. Antes no estuvo, si usted mira, ni el 89, ni el 88, ni el 87. Estaban Redín, estaba Fajardo, el Pibe, pero Rincón no aparecía. Bueno, a los 3 años y medio pudo con la camiseta de la selección.
¿Por qué cuesta pesa 2 toneladas? ¿Por qué?
Mira, el gran ejemplo se lo va a dar con lo que sucedió en la charla técnica de Israel, donde inteligentemente Pacho le dijo, hoy vamos a tener 60.000 personas en contra, que quieren que la selección de Israel vaya al Mundial. Pero es que nosotros tenemos 40 millones de habitantes esperándonos que volvamos a un Mundial. Esa es la responsabilidad. No son 60.000 personas, son 40 millones que están. Y hoy yo creo que Colombia ya pasó esa cifra.
50 millones.
Y entonces, exacto. Entonces, ponerse la camiseta es que tenés que demostrar las 50 millones, que le tenés que dar una alegría a un país que está golpeado por todos los lados.
Y eso pesa, pero esa misma presión no la tiene también Argentina, y no la tiene también Brasil.
Pero que tienen una tradición muy grande y además tienen historia. Argentina, sí, bien o mal, en el 78 fue campeón del mundo, y en el 86, y entonces tienen historia para mirar para atrás, y nosotros somos de la escuela argentina, y los brasileros tienen 5 mundiales ganados, y nos han hecho historia desde el año 72, o sea, tienen una historia riquísima, y de eso se basa mucho, porque la historia aunque muchos no crean, pesa mucho también.
Profesor Barragán, ¿tiene mucho que ver todo este ambiente pesado de redes sociales, donde hoy sos el rey, mañana la cenicienta?
Siempre pasó. En el fútbol yo lo identifico, que la distancia entre el cielo y el infierno es del pulgar al índice. Así es, chiquitica. Hoy sí. Estás en el pulgar, en el infierno, y mañana vas al índice y sos... Gardel, esto es como la hinchada, que se voltea igual que una media, llega uno y la voltea enseguida, es cuestión de hacer un gol y todo el mundo enseguida está listo.
Se voltea más que una media, sí. Sí, hay que apuntarlo.
Quisiera, sí, señor. Javier, quisiera hacerle una interrogante al profe Barragán con mi buenas tardes. Profe Barragán, Javier Castel, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Javier, un abrazo grande, qué alegría escucharte.
Y gracias, igualmente. Profe, ¿qué idearía usted si usted estuviera en la selección para de alguna manera motivar, tranquilizar, inspirar, utilice el verbo que sea, a estos jugadores que hacen muchos goles en Europa, en sus respectivos clubes, pero en la selección no lo han podido hacer? ¿Qué método utilizaría? ¿Qué se le ocurriría?
Primero yo le escribí una carta a Reinaldo Rueda y le dije, entre los puntos que le dije de volver a tomar la selección, que era un error que hubieran cortado el proceso que él empezó en el año 99, pero que lo más importante ahora como seleccionar era vivir en Europa con todo su cuerpo técnico y cuerpo médico. Si él estuviera en Europa, no hubiera pasado lo de James, y seguramente tendría tiempo para entrenar con los jugadores y estar más cerca, porque la mayoría de jugadores están en Europa y eso no lo podemos quitar, ni vamos a decir que aquí en Colombia están la mayoría de jugadores para jugar con la selección. La mayoría de jugadores para jugar en la selección están en Europa, entonces hay que vivir en Europa. Ah, es más caro para la federación, yo sé, y duro que paguen los viáticos.
Oiga, no, usted le escribió a Reinaldo, le hizo un documento. ¿Qué más le pidió en esa carta? A ver, profe, cuéntame.
Entre los puntos de eso le dije que me alegraba muchísimo que volviera a un proceso que le cortaron abruptamente, de una forma increíble, cuando él era el que tenía todo, digamos, la estadística, la tradición de cada uno de los jugadores, y de un momento a otro lo sacaron. Estuvo cerca de ir al Mundial por un punto, no lo respetaron, se fue, tuvo que ir del país por Ecuador, por Honduras, y después lo trajimos como solución a un técnico que estaba extranjero. Entonces, que le diera para adelante porque era el dueño del puesto, eso fue lo que más le insistí, y después le di puntos como ese, que hay que vivir en Europa, no se puede vivir en América cuando uno tiene la mayoría de jugadores en Europa. Para mí eso era lo básico. Y después otro puntico que sí, ya son secretos profesionales.
Ah, sí.
No, cuéntelos.
Un hito no más como para enterarnos.
Que tiene un excelente preparador físico.
No. Oiga, de verdad, profesor Barragán, gracias por compartirnos esto. Fíjese lo interesante que resultan con el paso de los días, va encontrando uno algunas razones para entender, tratar de entender algo en medio del calor, la ceguera que da la pasión, que a veces nos lleva, inclusive desde los medios de comunicación,
a
lanzar criterios que hoy en día usted no los puede avalar. A mí no se me olvida, yo lo digo cada rato en este programa, lo difícil que se convirtió uno a acertar en una sustitución en un partido de fútbol, que antes uno decía, entra fulano porque todo era diojímetro, y si entra fulano es por esta característica, porque juega en esta posición, pero uno no sabía, que es la información que tienen hoy los cuerpos técnicos, que es que sale, puede salir por una recomendación de tipo física ya palpable, evidenciable a través de la información que le transmite el GPS que tiene en la espalda.
Sí, la data.
Sí, pero yo sigo jugando con Falcao, que hace goles, y con James y Quintero, que son talentos.
No, sí, claro.
Eso no tiene GPS.
No, hay algunos que sí, pero físicamente usted sabe que hay otros en otras posiciones donde que uno dice, este se va a estallar, se va a reventar, o ya tiene una tarjeta amarilla y un nivel de cansancio acumulado que te está mostrando la data, y decís, aquí voy a quedar con uno menos. ¿Cierto?
Sí. Lógicamente eso ayuda muchísimo. Esta parte del GPS y todo lo que hay para evaluar ahora. Pero es que el GPS apenas uno lo lee cuando termina el partido. Durante el partido a veces es complicado leerlo porque la persona que tiene eso está en la tribuna. y uno generalmente como entrenador, hablo ya como entrenador, uno está mirando en la parte táctica, la parte mental, si está entendiendo el partido, en qué situación del partido, y eso no lo da ninguna máquina. Yo todavía no la conozco que diga, mira, cambia esto porque te va a cambiar el partido así, así. Pucha. Eso sí ya le toca oleojímetro.
Claro, pero esa ventaja entonces sí no la sacó. Yo voy a contar la experiencia, porque la experiencia la tengo que contar. Jugó Colombia en Nueva York, creo que fue contra Perú. A mi juicio, el jugador de más ida y vuelta era Mateus Uribe, ¿cierto? Lo sacó y dije, oiga, pero e inmediatamente el equipo se cayó, y entonces dijo, no, pero ¿por qué sacó a Mateus? Y Mateus esto, Mateus lo otro, mire todo lo que le daba a Colombia, le daba transiciones rápidas, cuando se atacaba por un costado le daba llegada al área para poder rematar, y entonces empezaba uno a sacar todas las conclusiones de lo, pero ¿por qué lo sacó? Y al otro día me toca a las 5 de la mañana en el mismo puesto en primera clase, que me ascendieron por millas, no es capacidad económica y no millas, me ascendieron por acumulado. Me toca con Queiroz y Queiroz me dice, anoche dijiste esto, y le dije,
sí, señor.
¿Se acuerda, Queiroz?
Sí. Anoche dijiste muchas cosas.
Eso. Entonces le dije, sí, yo dije eso porque vi esto. Y me dijo, ¿usted sabe dónde yo dejé a Mateus 10 minutos más en el lío en el que me meto con el Porto? Estaba reventado y ya por recomendación y medida, porque me lo decían desde la tribuna quienes estaban manejando el computador, tenía que tomar una decisión sobre Mateus Uribe. Entonces, hay veces que uno dice, bueno, este jugador, ¿por qué sale? Pero tampoco entiende cuáles son las razones.
Los argumentos de peso, sí.
Exacto, claro. Que científicamente se tienen. Y por eso le digo que a esto le han revuelto muchas cosas y hace todos los días más difícil un diagnóstico, salvo que usted conviva permanentemente con el jugador, como lo puede hacer un técnico, un preparador físico, el profesor Barragán.
Totalmente de acuerdo, son ayudas importantísimas, pero ahí también a Queiroz le faltó que agarrara la pelota, jugara uno o dos toques y caminara, porque a veces el que tiene que correr el balón y no uno. Entonces Valderrama lo hubiera manejado muy bien y no se te desgarra. También hay que saber el momento del partido, ¿no? Pero indiscutiblemente yo no me alejo de la tecnología, al contrario, estoy muy cerca de la tecnología porque te sirve mucho. Pero lo que yo quiero decir a nivel futbolístico es que no hay para el talento, para interpretar el partido, el juego en sí, entender el juego, no hay ninguna máquina ahora todavía en la tecnología.
Ah, no, me imagino que ya en un partido de una clasificación él no hubiera sacado a Mateus Uribe, eso sí.
Hasta el final.
Claro, hasta el final. Claro. Que se estalle y se reviente, me imagino, porque es que hay circunstancias de circunstancias. Bueno, pero este mundo se ha vuelto, el del fútbol, muy complejo, empezando por la cantidad de directores técnicos que hay, 50 millones.
50 millones.
Por eso me arrancar.
Sí, pero eso siempre pasó. Ahora, mire que yo me acuerdo y le voy a hacer una otra experiencia que yo viví con Bilardo.
Sí,
me invitó al Mundial de México 86, donde tuve la fortuna de salir campeón del mundo. Estuve muy cerca y viví eso con él intensamente. Y él le decía a Maradona que se tenía que hacer en determinados lugares del campo, porque él tenía 5 jugadores de buen pie más, que era Valdano, Justi, Gurruchaga, que agarraban la pelota y hacían importante que Maradona iba a aparecer en el momento justo, pero lo mandaba a jugar en la mitad de la cancha, en la raya de la mitad de la cancha, en el costado, que sea el costado izquierdo o el costado derecho, que siempre iba a tener 3 jugadores de Israel allá, mientras que los otros iban ganando el partido haciendo lío. Y dicen que Maradona ganó el Mundial solo, no. Maradona le ganó gracias a la ayuda de todos y a Bilardo.
Sí. Eso sí, esa es otra experiencia para contar. Porque eso, porque eso que usted acaba de decir, uno tiene sus días bobos, todos. Usted tiene, preso Barragán, algún día usted hace el inventario de que yo, ¿por qué hice esta pendejada?
Cada vez que me encuentro con mi señora me pasa.
¡No! ¡No! A mí me pasó con Bilardo. A mí me pasó con Bilardo. Nos fuimos a Unicentro, que estaba recién inaugurado en Buenos Aires. Bilardo nos había invitado a cenar porque estaba enloquecido con la sandunguera, que era una orquesta cubana, y él quería meter la salsa en Buenos Aires. Nos fuimos de parranda con él esa noche a ver su show de la sandunguera, que él era el, no sé si el empresario o
padrino, comillas,
o padrino, ¿cierto? Y después al otro día, venga, que vamos a tomar café a Unicentro, que inauguraron Unicentro. Lo primero que nosotros vimos fue una cantidad de gente impresionante, una cantidad de gente que brotaba por todos lados, y empezamos a decir, uy, Carlos, qué berraquera, mire qué éxito este negocio. Y él empieza a decir, ¿ah? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿quiénes llevan bolsa? Y dice, ¿quiénes llevan bolsa? Empezamos a contar de 10-1. Entonces, dice, ¿cuál éxito? La gente vino ahí, como dicen ustedes los colombianos, de Mirandiña. Aquí nadie está comprando. Tata. Entonces, ese hombre veía más cosas de lo normal, de lo que veía. Y me da, dentro de la pendejada de uno, por eso digo que el día bobo, yo le dije, oiga, Carlos, de todas maneras, empezamos a hablar de Mundial. Dice, la fortuna de tener un jugador como Maradona, él solito le ganó el Mundial. Oiga, qué emberracada se pegó Bilardo. Y me dijo, te voy a recomendar que mires este partido. Y apenas aterricé en El Dorado, me vine al archivo de Caracol a buscar el partido frente a Alemania. Maradona jugando retrasado para traer marcas y liderando espacio hacia adelante para Burruchaga y para Valdano. Así ganan el campeonato mundial. Y dijo, no se le olvide que los partidos lo pueden ganar los jugadores, los campeonatos los ganan los equipos. Esa fue la sentencia de Bilardo. Bueno, nos falta café en esta mesa, profesor Diego Barragán, para seguir hablando.
Sí, señor.
Oye,
poquito más. Sí, señor. Te encontré a Javier Castel en Pereira y no me dio nada, ni un café. Oh,
no gasta. No nos extraña.
Estaba corto, es
más, el uniforme de Blue Radio para los eventos internacionales lo pidió sin bolsillos, con él le digo todo.
Estamos un músico acá.
Chao, profe. Un abrazo, gracias.
Un abrazo grande. Javier, te quiero mucho.
Lo mismo, mi profe. Gracias, profe, igualmente. Muy amable, gracias.